llevando la luz del Evangelio en alto, en medio de un mundo tenebroso, hostil y malo, Señor, y pecaminoso. Aquí estamos, tus elegidos, Señor. Tú nos escogiste, tú nos llamaste. Tú eres el responsable por nosotros, Señor, y te creemos aún. Aún seguimos creyéndote, Señor. Por cuanto han pasado tantos años, pero esa fe que tú pusiste un día en nuestros corazones, ahí se mantiene inalterable, Señor, aún creyéndote, no mirando las circunstancias, no mirando las aflicciones que nos rodean o que nos pasan. Tenemos hermanos, Señor, que están en sus hogares, enfermos y afligidos, Padre. Pero eso no indica que tú no estés con ellos, Señor. El salmista dijo que tú nos librarías de todas las aflicciones, Señor. Y tú como un buen padre, Señor, nos darías todas las cosas buenas. Y que si nosotros siendo malos a nuestros hijos, Señor, les damos lo que ellos nos piden, ¿cuánto más tú, Señor? ¿Cuánto más tú nos darás las cosas que necesitamos? Tú sabes que necesitamos trabajo, que necesitamos pan en la mesa. Pero por sobre todas las cosas, Señor, buscamos tu reino, Señor. Aquel reino en donde tú nos has llevado. Aquel reino, Señor, que nos pertenece, por cuanto ahí dijo el escritor, por cuanto todas las cosas nos han sido dadas y las hemos recibido en esta mañana. Estamos agradecidos en nuestros corazones, Señor, porque prodigios y milagros han sido hechos en medio del pueblo. Tú estás en medio del campamento, Señor, como estuviste con Israel allá, aquella columna de fuego, Señor. Nosotros creemos, Padre, que esa columna de fuego está en medio de nosotros, no porque lo merezcamos o haya algo bueno en nosotros, sino porque tú cumples tu palabra, Señor, por cuanto tú la guardas y la manifiestas en medio de nosotros. Hemos tenido un momento de oración, hemos tenido un momento de clamor, venimos con peticiones en nuestros corazones. Si hay alguna carga, alguna preocupación, que tu Espíritu Santo al venir a nosotros la saque, Señor. Porque tú no pones más carga de la que podemos llevar. Las cargas que llevamos, las podemos llevar. Y como dijo el escritor, que es necesario que pasemos a través de muchas tribulaciones antes que entremos en tu reino. Aquel recogimiento, aquel rapto está a la mano, Señor. Ahora, Dios mío, comenzaremos este servicio. Cantaremos, adoraremos. Nos alegraremos, Señor, por cuanto tú nos has ayudado cada día, por cuanto nos has salvado, Señor. Podemos alzar nuestra mano y decir, sí, Señor, salvo soy, recogido y elegido y llamado por ti. Padre, aquí está tu pueblo. En un rato más, Señor, desde esa plataforma saldrá tu palabra y nuestros corazones, Señor, estarán abiertos para recibirla, ya sea para corrección, para animarnos, para avivarnos, Señor. Gracias te damos por ello. Los músicos están tocando. Que esta melodía, Señor, al llegar a tu presencia, tu mano baje sobre esta novia tuya. Somos parte de tu cuerpo, el cuerpo que tú escogiste para ti, Señor. Padre, damos inicio al servicio y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.
Sean todos bienvenidos a un domingo más, a un servicio de turnos. Felices de que el Señor nos haya considerado para estar en su presencia, para estar en sus atrios, que podamos dejar todo peso que nos molesta para ser bendecidos en esta mañana. Si al despertar por las mañanas, aleluya, sí, Jesús. Si al despertar por las mañanas, cuando el sol rompe el alba, para adorar, si las estrellas
venido, ahí están para adorarte,
sin descansar,
sin descansar. El pagador me recibe y también me da las gracias.
Oh, nadie se resta.
Si al despertar por las mañanas, cuando el sol rompe el alba, para adorar. Si las estrellas no se han ido, ahí están.
Aleluya. Nadie se resta de adorar al Creador.
El pájaro rompe el silencio y también me da las gracias. Todo despierta en armonía y mi viento te alabanza. Detrás de la música,
oh, si no puede adorar. Adorar y bendecir su nombre. Aleluya. Hacerlo bien de corazón. Aleluya. Sí, Señor. En ti, oh Jehová, me he refugiado. Sí, Señor. Jamás seremos avergonzados. Aleluya. En ti, oh Jehová. Oh,
jamás. En ti, oh Jehová, en ti. Hemos escondido, Señor, me refugiado. Jamás seré avergonzado. Jamás atento a la voz de su novia. herederos. Aleluya.
Somos testigos de las cosas que Él.
Oh, Él conoce nuestra caminata. Aleluya.
Que he tocado por buscar y serte fiel. Tu palabra he luchado por vivir. Todos tus pasos he luchado por seguir. Y aquí estoy.
Él conoce nuestra jornada. Oh, Él conoce cada una de nuestras lágrimas. Dios bendiga a la familia Calderón mientras pasa por su oportunidad.
Nos hemos parado por su palabra y Él se ha parado por nosotros. Aleluya. Dios les bendiga. Amén.
Dios les bendiga, mis hermanos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. La verdad que estamos felices de poder estar aquí congregando una vez más, porque somos testigos de sus maravillas. Somos testigos de la gracia de Dios. Y trataré de ser breve para no tomarme tanto tiempo, pero tampoco puedo dejar de lado esto porque es para exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Me acuerdo que mi esposo unos meses atrás había tenido un pequeño sueño de que mi papá se había desplomado. Yo le dije que dejara eso quieto, era un sueño nomás. Y después, aquí, mi sobrina, quisiera leérselo, porque es importante lo que vamos a hablar, dice. Tuvo un sueño, dice, que despertó asustada como a las 8 de la mañana. Dijo que al principio fue una voz que comenzó a hablarme. Me dijo, ¿recuerdas lo que dijo tu pastor? Entonces yo recordé muy feliz cuando él se acercó a mí y me dijo que tocaba hermoso y que era agradable oírme tocar. Entonces le respondí que sí, muy contenta. Entonces quien me hablaba me preguntó, ¿eso te pone feliz? Yo le dije que sí, porque lo que el pastor me dijo lo tomé de parte del Señor. Esa voz sonó muy molesta, diciendo, no es así, es mentira, y no debería seguir tocando. Yo le respondí, yo sé que es verdad y voy a continuar. Entonces se paró frente a mí, pude verlo, me dijo, no continuarás, yo te mataré. No llegarás a grande, le dijo a esta pequeña. Yo te mataré, y ese Dios al que tanto cantas y tocas, no estará ahí cuando yo te mate y te lleve hasta el infierno. Yo me asusté, él estaba realmente muy enojado. Entonces le dije, tú puedes matarme, pero aún así, si me matas, yo seguiré alabando a mi Señor. Más allá de esta vida, yo le bendeciré. Entonces se molestó mucho más y me dijo, ¿y si mato a uno de ustedes? Yo mataré a uno que amas, entonces llorarás. Ustedes tanto que cantan y tocan, no volverán a cantar, no tocarán, porque ese Dios que tanto hablan no estará ahí. Ustedes van a llorar, llorarán, todos ustedes no cantarán. Ustedes llorarán, no tocarán, se lamentarán, le decía esa voz. ¿Por qué quise compartirle ese sueño? Tuvimos, esto es la verdad que nos llena de gozo, ¿no? No tendremos por qué estar tristes en esta hora. Estábamos varias familias, bueno, familiares, nuestro hermano Pablo y así otros hermanos más, y varios niños, los de mi tía Rosa, los míos. Y habíamos ido al río a pasar un día, a estar ahí en familia. De pronto no nos dimos cuenta, uno siempre está preocupado de los niños, de los adultos generalmente no, porque saben cuidarse, los niños a veces son más intrépidos, pero de pronto vimos a nuestro padre que estaba boca abajo. ¿Y en qué esto podemos darle la gloria a Dios? Y aún con más fuerza, hermano, que Dios permitió que mi hermano Jorge aquí del bus, él estaba con un dron grabando, hermano. Y después cuando vimos ese video, salía mi papá boca abajo. Salía boca abajo. Y él, entre guardar y todo lo que se hizo después, pasaron más de 10 minutos, mi hermano, para nosotros darnos cuenta que mi papá estaba muerto en el agua. A lo mejor cuando ustedes recibieron la noticia no escucharon tal como era. Pero fue un momento tan terrible en ese momento. Fue denso. Los niños, quizás fue como una experiencia que ellos necesitaban clamar a Dios. A lo mejor estaba muy bien. Sus papás lo atienden, le dan comida y todo. Pero ellos en ese momento empezaron a clamar a Dios con desesperación. Nuestro papá estaba muerto. Cuando lo sacamos del agua, bueno, mi hija estando en el agua se dio cuenta que algo le topó su pierna y ahí vio al tata boca abajo, pensando que él estaba jugando, bromeando, lo trató de dar vuelta y él volvía a caerse porque ya estaba sin vida, mi hermano. Al sacarlo nosotros, no había vida, hermano, no respiraba, estaba morado. Entramos en desesperación, no volviéndonos locos porque sabemos que somos cristianos. Nada se mueve si no es la voluntad de Dios. Sí, demasiado dolido porque habíamos una escena tan horrible, mi hermano, que nos tocó vivir. Y ahí se vieron. Yo le dije, bueno, mi esposa, le dije, clamen, estén ahí orando. Sacamos a los niños a otro lugar y todo en su rincón, en su metro, orando. Para que Dios lo volviera a la vida. Hermano, en ese momento, lo único representante de Dios, en ese momento estábamos nosotros. No había más. Por eso es tan cierto, hermano, que cuando tú estás en una situación, Muchas veces nosotros recurrimos que el pastor, que el diácono, pero ¿qué de ti, mi hermano? ¿Qué de ti? Dios escucha nuestra oración. Fue entonces que mi hermano trataron de hacerle reanimación sin saber hacerlo, nada. Mi hermano David decía, en el nombre de Jesucristo, Jesucristo, devuélvele la vida a nuestro padre. Después de un buen rato, hermano, yo creo que pasaron 5 minutos más. Después de un buen rato, él empezó a respirar. Pero él estaba inconsciente, nosotros lo vimos. Seguía muerto mi hermano. Rápidamente trajeron hicimos una camilla con una mesa plegable. Lo subimos a la mesa y lo empezamos a llevar por todo ese camino de río que muchos de nosotros cayéndonos porque era muy poco el espacio. Tratando, ya no teníamos fuerza, mi hermano. No había fuerza en nosotros. Pero algo nos impulsaba a llevarlo cuando de pronto el dueño del local, del camping, lo lleva rápidamente al hospital. Fue cuando llamé a nuestro pastor. Ese fue el momento que le llamé. Y él, como dijo, nos unimos a esa oración. Y nosotros habíamos hecho la primera parte de orar porque le diera la vida. Pero ahora estaba la otra parte, que él tenía que haber quedado con secuelas y quizá inválido, sin poder moverse. Y nosotros estábamos en esa situación, clamando al Señor para que lo devolviera, pero también diciendo, Señor, hace tu voluntad. No queremos a papá que tengamos que estar atendiéndolo, no porque no queríamos, porque eso no es vida, mi hermano. Él prometió que nosotros estaríamos bien aquí. Y fue entonces que lo llevaron al hospital, mientras ya empezó a correr la voz y varios hermanos empezaron a clamar a nuestro Dios. Y en el hospital, bueno, los médicos cumplen su labor. Lo primero que nos dijeron, bueno, vamos a tratar de reanimarlo, pero prepárense para lo peor. Él estaba inconsciente, él no respondía. Yo estaba ahí en el hospital cuando le decían, Samuel, le gritaban, le piñiscaban, le hacían todo tipo de reanimación y él no respondía. Fue en ese entonces que a mi hermano David, cuando estaba en ese momento de aflicción, Dios le dio 2 citas, que es San Juan 11:4 y Lucas 22:31. Cuando Simón Pedro, Jesús le dice, el diablo te ha pedido pasar a andearte. También en San Juan, cuando va a ver a Lázaro, le dice, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios. Fue que él quedó tranquilo. Pero Dios se movió de una manera tan sobresaliente, mi hermano, que soy un testigo, junto a muchos de nosotros que estuvimos ahí, hermano. Somos un testigo que él trajo a la vida a un muerto, hermano. Él estaba muerto, hermano. Dios ha probado su poder a través de los años en todos nosotros, mi hermano. Como me libró a mí, lo ha librado a usted. Él lo libró de la muerte, hermano. Lo trajo a la vida y véanlo cómo está. Véanlo cómo está. Y aquí estamos, mi hermano, para darle la gloria a nuestro Dios. Y decirle al diablo que nada nos acallará. Seguiremos alabando el nombre de nuestro Dios para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén, aleluya. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo y le ama. Thank you.
nuestra fe. Cada día está siendo probada. Estamos insertos en territorio de nuestro enemigo. Pero falta muy poco. Hay un infierno que evitar y un cielo que alcanzar. Que alcanzar. Yo tengo un Dios que no ha perdido una sola batalla. Es todopoderoso y su nombre es Jesucristo.
Pero escucha, hermanos,
si el problema parece ser muy grande, no cabe duda que nuestra victoria será mayor. Rey de reyes, Señor de señores, no hay nadie como tú, no hay nadie como Cristo. Él es mi Rey de reyes, Señor de señores, no hay nadie como tú, no hay nadie como Cristo. Él es mi Rey de reyes, Señor de señores, no hay nadie como tú, no hay nadie como Cristo. Él es mi Rey de reyes, Señor de señores, no hay nadie como tú, no hay nadie como Cristo. Él es
gloria, aleluya, gracias Señor, santo, santo, santo es tu nombre, Padre.
Aleluya, gloria a Dios. Oh, esto es una realidad, hermano. Que no se le pase por alto. Dios bendiga a nuestro hermano Pedro Araya con su oportunidad. Mientras pasa por aquí, podemos decir Dios está aquí. Y qué precioso es cuando Él está aquí. Aleluya.
Dios está aquí. Qué precioso es. Él lo prometió.
Dios, Dios les bendiga a mis hermanos. Pueden tomar asiento. Aleluya.
Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de los que están aquí presentes y también de los que están en las conexiones. Mi propósito en esta mañana es primeramente poderles dar gracias a Dios. Y pido a Él que me ayude porque ya estoy a los años que tengo. Hay mucha sensibilidad en mi vida. Pero no quería dejar de pasar esta oportunidad de poder ensalzar el nombre del Señor Jesucristo. Toda la obra, lo que he visto, lo que he sentido, lo que ha llegado a mi alma en este tiempo que Él me recogió. Cuando vagaba, hermano, como dice la palabra, en el mundo sin Dios ni ley, en la tensa oscuridad, en las manos de Satanás, hubo una voz que fue la de mi madre, que siempre, como dice el mensaje, una madre piadosa, orando por sus hijos, con lo cual en el tiempo pude valorar aquella oración, que Dios la escuchó y Dios cruzó mi camino y me pudo alcanzar. También a mi hermana Nona, que está aquí presente, también ella recibió de esa bendición de nuestra madre. Y eso, hermano, me ha sostenido hasta el día de hoy. Cuando Dios hizo esa obra en mi vida, el Señor me llevó, me abrió la puerta de un hogar que fue la de mis suegros, que serían a futuro los padres de mi esposa, que está aquí presente. Ellos, sin ningún propósito, sin ningún interés, me volcaron todo su amor, su cariño. Abrieron las puertas de su hogar para que yo pudiera tener donde llegar y sentirme bien. Conocí ahí a mi hermano, que hoy en día es mi pastor, a mi hermano Pedro, mi hermana Irene, que está aquí presente. Siendo ellos solteros y nosotros también solteros, yo no sabía el propósito de Dios, pero Dios hace las cosas de tal manera que la hace perfecta. El propósito de Dios fue ese, abrirme su hogar. Yo no sabía que más tarde llegaría a ser parte de ese hogar. Y ahí, como manifestaba, conocí a mis hermanos, en lo cual jamás nunca tengo a Dios presente, que nunca para mí fue el Pedro, fue la Irene, todo lo contrario, siempre sentí un respeto, no sabía por qué, para mí era el hermano Pedro, la hermana Irene, que lo es hasta el día de hoy, sin saber yo que en el tiempo Dios levantaría un ministerio y equiparía a ese hombre con todo lo que dice la Escritura. Y lo reconozco hasta el día de hoy, no hago énfasis para adorar al hombre, sino adorar a Dios por la obra que Él ha manifestado y ha hecho. Y que Dios lo mantiene en pie, ha sido para mí un sostén en todos estos años, habiendo el Señor cruzado en mi camino, llevándome a denominación. Al año siguiente, esto fue por allá en el año 73, llegó el mensaje, este mensaje a mi vida, y me ha sostenido hasta aquí. 49 años que he estado bajo la tutela de este mensaje y bajo el ministerio que hoy en día tenemos. Y siempre hago énfasis y lo converso con mi familia, con mis amigos, con los que me quieran escuchar. Soy una persona a lo mejor ignorante de muchas cosas, pero tomo lo que el profeta dice, que difícilmente en una ciudad Dios levantaría más de un ministerio. Y eso para mí es una realidad. Porque muchos hemos visto que muchos se han levantado, pero no han permanecido. Doy la gloria al Señor. Quiero tomarle unos cortos minutos porque la memoria ya es frágil y quiero hacerles notar algo que quizás a estas generaciones nuevas que están recién mucho en amistades o a futuro tendrán amistades, serán matrimonio, que pueda servirle esto en alguna forma, esta experiencia de este viejo, que el camino del Evangelio, como dice su palabra, no es de gloria en gloria. Yo cuando llegué al Evangelio pensé que todo iba a ser fácil, pero no fue así, hermano. ¿Por qué? Porque Dios tiene que cumplir su palabra, de que tenemos que ser probados, dice, como el oro en el crisol. Realmente Dios quiere tener la certeza si somos o no somos. Y ahí vienen las pruebas, vienen las luchas. Yo las pasé, hermano, habiendo cumplido con lo que el Señor dice, que Dios fue el que instauró el matrimonio. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él a través del matrimonio. Y pienso, hermano, que eso para mí ha sido una realidad, aunque hoy en día eso se está perdiendo. Este mundo en que vivimos va por otro camino. Pienso que solamente los creyentes cumplirán con esto. Pero Dios nos ayude, ayude a las nuevas generaciones a que esto sea una realidad en sus vidas. Y tal como manifestaba, hermanos, el Evangelio, Dios quiere probar la fe. Y nosotros con mi esposa pasamos por esas pruebas, que son difíciles, son duras en el momento. Uno no piensa que va a pasar por eso. En el 29 del año 73, de enero del 73, nació nuestra primogénita, la cual fallece el 11 de febrero del 73. Unos cortos días de vida. A propósito de eso, pasa el tiempo, mi esposa nuevamente queda embarazada de nuestra hija Ana, que en el año 75 enferma gravemente por una infección urinaria que se le produjo. Tenía un año, un mes, estaba recién empezando a caminar. Cayó al hospital, estuvo hospitalizada por tiempo. Cuando vivíamos en el país una etapa sumamente difícil, en el cual yo me encontraba sin empleo, sin trabajo, con una hija enferma, habiendo perdido ya una, la cual estuvo a punto de el diablo cumplir su propósito. Pero el Señor es más grande. Él se paró, la restauró. Hasta el día de hoy está en vida, tiene su familia, sus hijos, tiene nietos. Entonces, ¿cómo no ensalzar, hermano, el nombre del Señor Jesucristo por todas estas obras? También me sucede que falleció mi mamá en el año 13 de marzo del mismo año 73. Una gran pérdida. Y eso, hermano, me marcó porque sentí que se fue un eslabón de mi vida, la cual había sido el peldaño para que Dios obrara en mi vida. Pues bien, como manifestaba antes, la economía del país era tan difícil y el año 74, en noviembre del 74, pierdo mi empleo. Estuve, hermano, cinco años sin obtener un nuevo empleo. Ustedes se imaginan las necesidades de un hogar durante 5 años, que muchas veces con dificultad había para tener el pan solamente para el día. Pero así y todo, nunca dejamos a Dios de nuestro lado. Él nos proveía de una u otra forma y salimos adelante. Tal fue así que el Señor me proveyó un empleo en el año 79, enero del 79, el cual me pudo dar el alivio y permanecer en él hasta que yo opté por retirarme de ese trabajo para obtener mi jubilación. Y hasta el día de hoy no soy un hombre rico, porque el Evangelio no es para los ricos. El Evangelio es para nosotros los pobres, los pobres. Y si alguien pretende de nosotros llegar a obtener riqueza, piense que difícilmente entrará en el reino. ¿Eh? Porque el Señor nos ha llevado a la otra etapa, ¿eh?, de ser pobre, porque para ellos son las promesas. ¿Eh? Pero eso, hermano, me ha dado una tranquilidad. Y hasta el día de hoy siempre he vivido austeramente, juntamente a mi esposa, a mi familia, tomando las palabras de un profeta que dijo que nosotros como creyentes debemos estar sobre el reproche del mundo, no que el mundo nos apunte con el dedo. Y eso, hermano, gracias a mi Dios he podido hacerlo hasta el día de hoy. Soy un hombre feliz con lo poco y nada que el Señor me ha dado, que considero que es lo necesario y más que lo necesario para vivir. Y en esto, hermano, quería, disculpen que le haya tomado un poco de tiempo, pero si esto puede servir como testimonio a alguien, bienvenido sea. Doy la gloria a mi Dios, agradecido, como manifestaba, de la obra que el Señor ha hecho en mi vida, en mi familia, en mi esposa, mis hijos, nietos y todos quienes nos rodean. Y también especialmente por este ministerio. Oremos permanentemente que esto permanezca, que el Señor cuide a nuestro varón que tiene por delante, porque ha sido y es de gran bendición para el pueblo. Dios les bendiga, hermano. Quiero dejar a mi esposa unas palabras.
El Señor les bendiga, hermano. Agradecida en este día, el motivo que pasamos aquí, fuera de todo lo que ha dicho mi esposo, es que ayer el Señor nos permitió cumplir 50 años de matrimonio. Eso es lo que estamos. Entonces, toda la gloria solamente es para el Señor, que nos ha ayudado hasta aquí. ¿Él ha sido en la barca? Claro que sí. Ha sido Él ayudándonos y por Él es que estamos en esta fecha contentos de haber cumplido estos 50 años que hemos permanecido juntos. Muchas cosas, pero bueno, lo principal, la honra y la gloria para mi Señor Jesucristo. Así que gracias, hermano. Perdonen este tiempo que nos hemos tomado. Muchas gracias, agradecida del Señor. El Señor les bendiga ricamente a cada uno. Mi hermano.
Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Somos testigos de su poder. Pongámonos en pie, hermanos. Qué bueno, como siempre decía el profeta, yo soy feliz de ser cristiano. ¿Qué otra cosa pudiéramos desear o anhelar? Qué maravilloso es estar en un servicio vivo, donde podemos ver que Dios cuida de sus hijos. De distintas formas, distintos testimonios, distintas formas de agradecer el poder de nuestro Señor. Su brazo poderoso nos ha sido revelado, aleluya. Estamos listos, estamos dispuestos ha ofrecido sacrificios de adoración. Entonces ahora estamos esperando que Él nos hable a través de la palabra hablada. Que Dios use a nuestro pastor de una forma poderosa, como Él lo ha hecho por todos estos años. Y que nuestros corazones estén abiertos, dispuestos, la tierra de nuestro corazón esté preparada para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aleluya. Yo sé que Jesús me ama de verdad. ¿Lo sabes tú? Han pasado muchos testigos por aquí declarando el poder y el amor de nuestro Señor. Aleluya. Sí, Señor. Dios bendiga a nuestro pastor que pase por este lugar.
Yo sé que Jesús me ama de verdad.
¿Lo sabes tú? Yo lo sé.
Que tú eres fiel y nunca fallarás. Que tú eres el camino, la vida y la verdad, el consuelo en tiempos de tempestad. Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz. Que mi paso en este día tú lo puedas llenar. Que desciendas, que desciendas hasta mi corazón y que sea
de tu nombre, que sirva, oh Dios, como un lugar donde tú vengas y tomes tu lugar en nuestro medio, porque te adoramos, oh Dios, y confesamos que eres un Dios vivo. También confesamos que somos tus hijos, que te creemos y te amamos. No venimos con las manos vacías, venimos acogiéndonos a esa sangre, a ese sacrificio sacrificio y a esa bendita obra tuya. Padre Santo, así nos hallamos en tu presencia, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento un momento, hermano. Como siempre es bueno, muy bueno, saludarles en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Sabemos que estamos en un tiempo extraño y sí, ya llevamos 2 años y no nos podemos acostumbrar a ello, ¿verdad? Sigue siendo extraño. Amén. Y es extraño porque a veces pareciera que es muy corto el tiempo, pero sí ha pasado, como nuestro hermano Pedro contaba, ¿verdad?, acerca de su experiencia de estos 49 años, 50 años que llevamos, más que eso, juntos, y Dios nos ha permitido ser compañeros en esta caminata y juntos ver la bendita mano del Señor. Estamos probando este micrófono, así que si yo no oigo aménes, significa que no me están oyendo. ¿Pero me están escuchando? A cualquier cosa, háganla saber, porque estamos, así dicen los técnicos. Falta un poco de volumen, así que yo también no me escucho bien por eso, pero yo no me escucho bien porque estoy sordo ya. Bueno, nunca tanto como sordo, sordo, así como Tapia, no, pero vamos oyendo menos. Así que eso es también una parte muy rara, porque uno no oye aménes. ¿Hay algo que está pasando con el micrófono? Ah, uno no oye aménes y dice, ¿será que no me están escuchando? Pues yo tampoco me escucho. Pero en primer lugar, Pedro Araya, Eugenia, ustedes hablaban de cosas que se nos han olvidado en el tiempo. La partida de su primogénita, y fue un 11 de febrero. Eso fue al año siguiente, hermana Irene, ¿a dónde está por ahí? Hasta acá. Porque nosotros también el... ¿Entonces me saco esta cosa? No, pues sí. Porque me confundo, si tengo esa, ¿para qué? Mejor sáquelo.
Eso va, amigo mío. Muchas gracias. Bueno, yo el domingo reclamé en la asamblea, probando, pero ahí sí. En la asamblea, una de las cosas que se votó por comprar un micrófono nuevo, audífono creo, y así son algo de 4 planes que se presentaron y nos hemos atrasado. También los técnicos vienen volviendo de vacaciones y a lo mejor no están dando en el blanco. Pero es bueno estar aquí, ¿verdad? Así que decíamos que ya ve usted cómo muchas cosas han sido así entre nosotros, porque ¿cuándo fue? El viernes estábamos el día 11. Y entonces nosotros estábamos acordándonos también de el nacimiento y partida de nuestra primogénita, y que Dios nos ha permitido nunca tenerla como algo que desapareció, sino que la tenemos presente. Y por eso que me llamaba la atención al oír a Pedro Araya hablar también de un 11 de febrero, también partió estar con el Señor su primogénita. Fueron cosas que pasamos por donde venimos, y de repente nos ponemos un poco regalones y quejumbrosos, porque si la palabra nos trata de enderezar y corregir, aparte de estar bien regalones, más encima bien quejumbrosos también. ¿Ah? Así que Dios nos ayude en esto. Dios bendiga ese tremendo testimonio del hermano Pedro. Estaremos una vez más, con la ayuda del Señor, hablando alguna de esas cosas en las que también tocamos el domingo. No tengo idea qué desorden traen aquí los colaboradores. A ver, ya dejémoslo así nomás. Gracias, hermano. También qué tremendo testimonio de la familia Calderón, ¿verdad? No solo un tremendo testimonio, sino que tremenda experiencia. ¿Ah? Y ellos decían, si le pregunta al hermano Caldera, él ni sabía, él solo no se acuerda, quizás se durmió y toda la familia que estaba ahí la pasaron muy mal. Nosotros estábamos justo en ese momento juntos, así que quiero decir, estábamos en unas cabañas. Yo los llamé rápidamente y nos juntamos a orar. Claro, no sabiendo lo que estaban pasando. Pues una cosa es la que le dicen y usted percibe que sí había un gran gemir y una gran necesidad. Y una vez lo mejor es rendirse, terminamos diciendo, sea tu voluntad, Señor. Pero qué bueno fue que ellos se mantuvieron clamando. Y aquí está nuestro hermano Samuel. Así que Dios le bendiga, hermano Samuel, de estar con nosotros. Una gran oportunidad. Damos un buen aplauso al Señor, pues, hermano. Para la gloria de Dios. Por estas buenas vivencias. Amén. Así que yo preguntaba porque, en primer lugar, sube por ahí que nuestro hermano Patricio Marchán y nuestra hermana Eliana, puede levantar la mano, hermana Eliana, no lo veo, allá está el hermano Patricio, ¿y dónde está la hermana Eliana? Por este otro lado acá. Así que la pueden enfocar ahí los hermanos y verla. Son más o menos 2 años, no es menor. ¿Sí? ¿Están listos o no? Así que le damos la... Todavía no veo la pantalla. Un poco lentejas están los equipos. ¿Qué pasó? Ahí está nuestra hermana Eliana, para los que están acá adelante, entonces. Un buen aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Una buena bienvenida también a nuestro hermano Patricio. Felices de que ellos estén... Por eso que digo, es extraño, alguien se puede enojar cuando dice, tanto tiempo que no lo veíamos, pero es que así ha sido estos 2 años, pues, ¿no es cierto? Hace harto tiempo a veces que no nos vemos, ya sea que porque no nos toca turno, por tantas cosas, hay tantos hermanos que no hemos visto. La hermana Eliana, ella está pasando por una situación muy crítica de su salud, así que es muy importante que ustedes la saluden así, puede ser así. Suavecito, no un puñete. Así que no le den abrazo porque ella está delicada de su salud, ¿cierto? Muestre su amor así, pues, haciendo una buena oración y mostrándole su amor, diciéndoselo. No se le tire encima y no la abrace. ¿Le queda bien esto? Ya. Y así yo creo que debe ser con todo, pues yo creo que todos sentimos, ¿verdad?, de abrazarnos, pero no se olvide el tiempo que estamos viviendo y lo delicado del tiempo y lo delicado de la salud, lo delicado del estado de ánimo también, pues, ¿cierto? Pues tenemos a nuestro hermano, por hacer un paréntesis, nuestro hermano Luis Cornejo, ¿está por ahí o no? Allá está, y nuestra hermana Juanita es. ¿Ella está en casa? ¿Qué me hacía decir, Victoria o qué? Entonces usted sabe que ellos están delicados también porque está su hija con quimio y esas cosas. ¿Amén? Y eso produce otro estado de ánimo, ¿cierto? También usted sabe que quien está en terapia no recuerde ella, pero la A primero, nuestro hermano Durán. Así que sí, como usted puede ver, Dios nos permite de alguna u otra manera estar orando los unos por los otros. ¿Cierto? ¿Cómo se llama la hija de Conejo? ¿Cuánto es? Que no me lo diga. Andrea, ¿verdad? Así que no se olviden de nuestra hermana Andrea. Ella está padeciendo, ella está con tratamiento. Y quienes han pasado por eso saben que eso produce altos y bajos en su salud, en su estado de ánimo, en su fuerza. ¿Cierto? Entonces, así como eso, también el hermano Durán. También le están atacando en primer lugar ese tumor que le apareció abajo, muy, muy abajo en el colon. Y entonces su digestión no ha estado buena. Por eso ustedes lo ven que ha estado adelgazándose, pero no sea desatinado. ¿Cierto? Que a veces lo ven, ¡uy, que está delgado! ¡Qué copuchento, qué poco cristiano! ¿Cierto? Y así también con los hermanos. Pues no, dele un buen trato, alégrese de verlo y vea lo que puede hacer. Pero no es bueno que usted corra y se le tire encima porque capaz que lo mate. ¿Ah? A una persona que está pasando por estas cosas. No sé quiénes más tenemos, ¿cierto? Pero bendecimos a Dios que nos tiene aquí con estos tremendos testimonios, que nos hace crecer nuestra fe para darnos un tiempo, ¿cierto? Un pequeño tiempo. No tiene que ser mucho, solo tiene que ser en el Espíritu, ¿cierto? Entrar en el Espíritu del Señor y poder tocar al Señor y poder recibir estos beneficios. Así que así como eso también, veo por allá a nuestra hermana Noemí Orozco, también la extrañábamos. Ella está, por supuesto, muy a tras manos, muy lejos. Su salud un tiempo no estuvo buena, pero también bendecimos a Dios. ¿Alguien más? Fernando Poblete de Peñaflor, yo lo he extrañado mucho. ¿Está? Allá están. Que Dios bendiga a nuestro hermano entonces. Sí, ellos son de Peñaflor, con nuestra hermana Débora. Dice también nuestro hermano Gilberto Araya, colombiano, lleva 5 años en Chile. ¿Quién es? Ah, por ahí está. Pero de una manera especial entonces, a los que hemos extrañado, una vez más, demos un buen aplauso al Señor. Oh, en medio de estas luchas del alma, glorifiquemos y bendigamos a Dios porque Él es bueno y sus grandes y maravillosas misericordias están obrando en nuestras vidas. Sabemos que no hemos dado a estos hermanos por perdido, ¿cierto? Sino que sabemos que es esta extraña situación que estamos viviendo y el tiempo se nos viene encima, y es muy importante que usted presione, usted aquí y también están sintonizándonos en casa, ¿verdad? Entonces estábamos viendo la necesidad de tener oficialmente culto el sábado en la tarde y el domingo en la mañana. Hemos dejado este tiempo de estío, pues de verano, ¿verdad? Que algunos salgan y no se sientan reprendidos, y somos un pueblo, sí lo somos, amoroso, ¿verdad? Comprensivo, y si unos pueden salir, gloria a Dios, porque hay otros que no pueden, pero bendito Dios por los que sí pueden, que Dios sea cuidándolos, guardándolos. Hay iglesias hermanas que durante enero cierran su iglesia para estar todos libres de poder salir. Pero acá en Santiago no la cerramos porque siempre hay alguien que no salió. Y que dice, ¿y qué estoy haciendo en la casa? ¿Por qué será que no hay culto? Así que por eso tenemos culto, bueno. Amén. pero ya estamos regresando. ¿Les parece bien que ya el próximo sábado reiniciemos los cultos del sábado? Porque ya estamos a, hoy día estamos a 13, así que vamos a estar ya avanzando, pasando la quincena de febrero. También está nuestro hermano Pedro Fabián, ha estado delicado de salud, así que yo creo que si lo han extrañado, también él ha estado delicado para que esté morando. No sé quién más, de repente veo a alguien por ahí y me acuerdo, pues que Dios sea bendiciéndonos. No nos olvidemos también que una preciosa hermana partió a estar con el Señor esta semana, nuestra hermana Elena, quien estuvo con nosotros por algo de 37 años. Claro, los encargados pusieron 47, pero no es cierto, eran 37. Deben de ser en eso cuidadosos. Ella llegó a Laura León y fue una preciosa hermana y creyente entre nosotros. La verdad que cuando yo fui al hospital yo oré por ella para que Dios la sanara y la regresara, que la amábamos, que hay una familia numerosa de 4 hijos vivos, 30 y tantos nietos, 70 y tantos bisnietos. Yo me quebro todo con 2 bisnietos, ella tiene 70 y tantos bisnietos. Así que era una generación grande de descarriados también que hay ahí, ¿cierto? Pero que ella se encargó durante sus 37 años siempre estar viniendo acompañada de algún nieto. Así que muchas veces, muchos de ellos no están ajenos a esta verdad. Así que estábamos eso. Yo cuando fui a su casa también oré por sanidad. En ningún momento la entregué, solo reclamaba por ella. No me preocupé de su edad, pero cuando ya murió, supimos que murió de 81 años y era entonces, como dice un profeta, su tiempo. Cuando decimos que 70 años es lo que Dios nos dio y 80 los más robustos, no le haga el quite, eso es lo que dice. Si usted y yo vivimos un poco más que eso, bueno, dé gracias a Dios y trate de ser útil, porque de lo contrario, ¿para qué tendría Dios gente inútil caminando sobre la tierra? ¿Ah? ¿No le parece? Puede sonar extraño, pero sí, pues hermano. Esa es la manera en que Dios nos ha hecho. Si Dios nos da más que este tiempo, seamos agradecidos y digámosle, Señor, si me das un tiempo, porque tengo que estar bien. ¿Cierto? No puedo andar arrastrándome por ahí. Tiene que ser que puedo caminar bien y andar bien. Así que Dios se llevó en su tiempo a nuestra hermana, lo sentimos mucho. Pero creemos que ella fue una creyente que oró por su familia y eso fue lo que les dijimos. Y fue muy importante estar en esos servicios. Y aquí recordamos más una vez más a nuestra hermana. Y habíamos acordado un tiempo atrás tener una lista de todos los hermanos, como en ese muro que hay ahí, pues, tener en ese muro la lista de todos aquellos que han sido parte nuestra y que han partido a casa. Y porque no es un juego cuando decimos no nos olvidemos. Ellos están vivos al otro lado de la frontera y algún momento los vamos a ver. Así que acostado un poco porque de repente cuesta colocarse ahí en un lugar de juez y decir, oye, pero es que este era un descarriado. Cuando hicieron la lista, pusieron cierto nombre de algunos que no habían sido fieles a Cristo en esta iglesia, sino como eran familia, los ponemos nomás. Entonces, de ahí dijimos, oye, no hagamos ninguna lista mejor, porque hay que erigirse un poco como juez, pareciera. Así que, hermanos preciosos, es maravilloso ver la mano del Señor obrando en nuestras vidas. Y estábamos viendo, ¿verdad? Terminábamos la semana pasada diciendo, tome usted una familia de personas que empiezan a ir a la iglesia. ¿Por qué una familia habría de venir a la iglesia? Usted hace un, ¿cierto?, un recuento así para recordar. Venimos a la iglesia porque algo nos trajo, no hay manera. Alguien estuvo enfermo y sanó, algo pasó en nuestro medio porque algo es lo que hizo que viniéramos. ¿Cierto? Una familia de personas que empiezan a ir a la iglesia es porque Dios sana a esa pequeña familia y luego que lo sana comienza a bendecirlo. y les da el Espíritu Santo en sus vidas. Entonces esta familia empieza a ser una familia cristiana, ¿correcto? Los niños oran alrededor de la mesa, ellos oran antes de acostarse, ¿ah? Los padres oran por sus hijos antes de los exámenes, por ejemplo. Permanecen como familia, ¿ve? En medio de las batallas de la vida. Quizás ellos venían a pie al culto, quizás en una chatarra vieja, quizás caminando. ¿Ve? Esa es la familia, eso es cristianismo. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo comenzamos a mirar al mundo y queremos ser igual al mundo. Entonces finalmente conseguimos un buen carro, una mejor casa, ¿ve? Y entonces uno quiere llegar a ser, como dicen ustedes, una mejor clase con la cual asociarse. ¿Ve dónde se produce el quiebre? ¿Qué otra palabra podía poner usted? Porque ¿quién hoy día, es una locura, quién hoy día no quiere vivir en una mejor clase? ¿Ah? Todo el mundo, porque esa es la edad en la que vivimos. No se concibe, ¿verdad?, oír a nuestro hermano Pedro Araya y decir, así fue 5 años sin trabajo, pololito aquí, solo para medio parar la olla y permanecer fieles. Cuando a veces hay algunos, ¿verdad?, que quedan un día sin trabajo y ya están, pero muertos. Poco menos que dejaron de ser cristianos, Dios se olvidó de mí, ¿qué pasó? Se desesperan, entran en desesperanza. ¿Y qué pasa con el cristianismo? Ese es el desfase que hay entre cristianismo viejo y cristianismo nuevo. Y pareciera que el pastor se ensaña aquí en corregir, pero ve, todos quieren llegar a ser una mejor clase con la cual asociarse y luego desprecian su pobla. Y ahora quieren cambiarse a otra, porque esta es población. Y de población cambiaron a villa. Bueno, eso era peor que los poblacionales. Es terrible, pero ser villano. Pero entonces inventaron otra mejor clase. ¿Cuál es? Condominio. Ah, mi amor, tenemos que irnos a un condominio. Cuando preguntan en el trabajo, en la escuela, ¿dónde viven? En un condominio. Con guardia, con puertas de corredera, ¿verdad? ¿Eh? ¿Ve a dónde van los canutitos? ¿Ah? Siempre buscando quedarse en una mejor clase. ¿Ah? Esas son las cosas que él dice, hacia allá es donde apunta esta nueva generación. Parece legítimo. Es que la mente no le da para otra cosa. No, pues si usted... Y ahí entramos en otra cosa. Las mamitas del mensaje, yo no sé a dónde se criaron. ¿Ah? Los papitos del mensaje que estuve aquí años pelándome las agallas, predicándole, cambiaron ahora. ¿Ah? Entonces ahora, mi hija, si alguien la pretende, pues oye, tiene que tener casa, ojalá un carro grande. Y si no, no se casa, pues oye, la buena paná. Porque ahora pregúntele a la hija, ¿sabe cocinar? ¿Sabe hacer poroto? ¿Sabe hacer humita? ¿Sabe hacer un pastel de choclo? Yo sé que estamos saliendo internacionalmente y hay cosas que no la entiendes. Yo no sé el traductor cómo lo hará para traducir. Pero comidas típicas y comunes. No, mi hija no se casa si no tiene casa y el marido tiene que tener no sé qué, ser gerente, ¿ah? No hacer gerente de la piojera, po. No, tiene que ser de una empresa que tenga nombre. Y la hija no sabe ni coser un botón en la camisa, no sabe ni planchar. ¿Y qué onda, mamá? ¿Ah? Y así también, no, mi hija no se merece a esto. ¿Qué se merece su hija? Dígame, ¿dónde perdieron el norte en este cristianismo? ¿Ah? ¿Cuántas cosas hay, hermano, que hemos caído en esta trampa de una mejor, ¿cómo lo llaman? Clase. Lo que ustedes tienen que hacer es permanecer en el reino de Dios y donde la gloria de Dios se está derramando. Permanezca allí y donde usted sea alimentado de la palabra de Dios día y noche. No ande buscando esas influencias incorrectas. Como dijo Pablo, de esto tenemos mucho que decir. ¿No le parece? Claro, tenemos mucho que decir respecto a eso, pero nos mantenemos en un lugar, creo que solía ser que el pueblo de Dios, o también americano, dice, tomaba un baño una vez a la semana y oraban todos los días. Ahora toman un baño todos los días y oran una vez a la semana. Yo creo que preferiría prescindir del baño, pero no de las oraciones. ¿Ah? Usted se junta con alguien y ¿cuántas veces al día se baña? ¿Y ha salido en el día? No, hermano, los chilenos se bañan 3 veces al día. ¿Y cuántas oramos? Los americanos también se bañan, no sé, 2 veces todos los días, pero ¿cuánto cristianismo hay en ellos? Entonces, siendo hermano que somos la edad, somos la iglesia del tiempo del fin, la cual es enfrentada, ¿cuál sería la palabra? Somos confrontados a entrar en esa tierra eterna de los sellos, en esa tierra eterna de los truenos. Somos confrontados a subir, a vivir, a edificar nuestras vidas a la estatura de un varón perfecto. Ese es el reto de la hora. Y eso es lo que sí deberíamos de preocuparnos. Cuando un papá, su hija se va a casar, ¿es cristiano? ¿El que se va a casar con ella ora? ¿Lee la Biblia? ¿Trabaja en la iglesia? Y usted, hermana, que su hijo se va a casar, ¿esa niña estudió para ser una cristiana? Una mujer sirve a Dios sirviendo a su marido. ¿Aprendió esa mujer a servir? Porque hoy día en muchos países se está dando que las niñas, al llegar a un estado de educación universitario, bueno, entonces ya ¿para qué se casan? Si ahora vamos a tener, ¿qué clase de hogar? Dígame, es cuestión de verlo, ¿qué clase de hogar? Los dos van a trabajar, los dos llegan a la casa, los dos lavan, los dos cocinan, los dos planchan, los dos. ¿Ah? Porque ella es una profesional. ¿No cree que en algunos lugares son más inteligentes? Dice, si es profesional, ¿para qué casarse? Si no va a ser una dueña de casa, ¿para qué casarse? ¿Qué tiene que ver eso? Porque es lo mismo con cristianismo. Cristianismo es una vida de servicio. Pero llega el día en que ya nadie quiere servir. Así es como está sucediendo en todo el mundo. La iglesia tiene dinero y entonces le paga a los músicos, le paga al director de música, le paga al guardatemplo, le paga al que hace el aseo, y pagan y pagan y pagan. ¿Por qué? Porque ya no hay vocación de servicio. Y cristianismo está unido a la vocación de servicio. Usted no concibe cristianismo sin estar en servicio divino. Amén. Que Dios nos ayude. son repasando algunas cosas en este día domingo frente a estos testimonios que usted ve. ¿Ah? Un hombre que hay testimonio, hay tomas, hay toda una cantidad de testigos que en lo humanamente sí murió, pero Dios lo tiene aquí, resucitó, Dios contesta la oración. La pregunta sería, ¿por qué contesta aquí y no contesta acá? ¿Será que acá le pusimos menos corazón que aquí? ¿Me entiende usted? A lo mejor aquí sí había un grupo que sí clamó a Dios, sí lloró a Dios, sí suplicó y Dios contestó. Pero a lo mejor acá oramos diplomáticamente, Señor, si tú quieres, si tú puedes, sí. Allá, ya oré ya. Como dice el profeta. Después nos vemos y dice, ¡eh! Estaba enfermo, yo ofrecí una oración por ti. ¿Y a quién le sirve eso? Dice el profeta. No es así, hermano. Tiene que ser algo que sea efectivo. Entrar en el Espíritu y que contenga, así dice el Señor. Entonces, cuando vemos estos testimonios, ve, pareciera que usted oye al pastor nomás, pero yo no sé. Pedro Araya está cumpliendo, eso dijo, 50 años de matrimonio con mi hermana Eugenia, ¿verdad? Y ellos dan testimonio que a pesar de lo duro que fue la vida, Dios los sustentó. Dios, el alimento que Dios nos dio, el Espíritu Santo que Dios nos dio, ha sido más que suficiente para sostenernos, para ayudarnos, para perdonarnos mutuamente en el matrimonio, porque fallamos, cometemos errores, pero logramos comprendernos, entendernos y sostenernos y seguir la caminata a pesar de lo duro que fue el camino y a pesar de que veníamos a pie, en micro y con un montón de dificultades y horas viniendo al culto. Pero hoy día el diablo nos ha metido en la cabeza una mejor clase. Y yo lo único que me pregunto, vuelvo a repetir esto, ¿qué pasó con ustedes, papá? Ustedes nacieron y yo enseñando estas cosas. Cuando empezó la pandemia, yo iba a tener una reunión con los matrimonios, no la he vuelto a tener. ¿Ah? ¿Ves? Porque yo sentí que había una necesidad ahí, pero la tuve durante estos 40, 50 años. Con reuniones, con matrimonio, ordenando, poniendo en orden las cosas de Dios. Para que después hoy día llegue, aparezca esta mujer, muchas veces hombres y mujeres resentidos. Es que conmigo fueron muy legalistas. A mí me obligaron y yo ahora dejo que mi hija haga lo que quiera. O sea, esos 40 años fueron un fracaso. ¡Wow! Por eso